Tiene la palabra el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Marcelo Cricorián. Luego tiene la palabra Andrés Biasetti, graduado de Ciencias Exactas. Y luego tiene la palabra el estudiante Pablo Medina, de Trabajo Social.
Empezamos. Buenos días a todos. Voy a ser breve en atención a las casi 4 horas que llevamos. Simplemente quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que a medida que transcurría la asamblea y el propio debate fui reformulando y las voy a sintetizar en 3 o 4 puntos que van a llevar no más de 3 minutos o 4 como mucho. En primer lugar, con vistas al próximo periodo que estaremos inaugurando en la gestión de la universidad, una expresión de deseos en relación al funcionamiento del órgano de gobierno, del Consejo Superior, para que efectivamente cumpla, no en contadas ocasiones, sino de una manera más sistemática y permanente, con lo que históricamente ha distinguido a nuestra universidad, que es la de ser un foro de voz crítica, particularmente cuando ocurren en el país situaciones que afectan la calidad institucional de la República o medidas que impulsa el poder político que son claramente violatorias o atentatorias del espíritu y de la letra de la Constitución. Convencidos de que efectivamente no hay ni educación ni progreso posible si no comenzamos, fundamentalmente a partir de lo que deciden y obran las autoridades, por respetar la Constitución Nacional. Efectivamente ha habido un aumento presupuestario, que por cierto es reconocido públicamente. Ese aumento presupuestario de ninguna manera puede ser un condicionamiento para que la universidad silencie su voz cuando en la República ocurren hechos que son claramente violatorios de la Constitución Nacional. Por otra parte, quiero señalar también que la universidad debiera en este siguiente periodo asumir un rol más activo, más fuerte, impulsando lo que ya es una deuda insostenible de la democracia, que es la vigencia de la Ley de Educación Superior. Como efectivamente aquí se dijo con respecto a que no es un servicio, sino que es un derecho humano, pero también para que efectivamente los órganos de evaluación, la universidad no es una isla, debe ser naturalmente evaluada, no estén mayoritariamente controlados por el poder político, porque en definitiva se trata de una evaluación de pares, y a eso hay que ir o a eso hay que tratar de lograr, digamos, en la modificación de la nueva ley. También creo que es oportuno reafirmar el compromiso que creo que también nos distingue a todos los asambleístas que estamos aquí reunidos de trabajar por una universidad inclusiva, pero sin olvidar que la inclusión no es incompatible con el mantenimiento de determinados estándares de calidad, que no significa, por supuesto, ni establecer restricciones arbitrarias al ingreso o al egreso, pero la universidad debe siempre trabajar por mantener estándares de calidad que permitan formar graduados de nivel, como la sociedad espera de su universidad. Y por último, augurar en la misma línea que plantearon los consejeros de mi facultad que me han precedido, por una rápida, pronta y efectiva solución del inconveniente que nos afecta desde hace varios meses a la biblioteca Joaquín B. González, que todavía no puede funcionar, estando miles de estudiantes de nuestra facultad impedidos de utilizarla. Nada más, muchas gracias.
Asamblea Universitaria. La universidad elige.
Luego tiene la palabra el estudiante de trabajo.
La universidad elige su presidente.
Y luego tiene la palabra el estudiante de ciencias jurídicas.
Asamblea Universitaria 2014.
Como representante graduado de la Facultad de Ciencias Exactas, me corresponde estar acá hoy En particular, como ya se han mencionado en varias intervenciones, nos toca vivir una situación compleja, de la cual voy a tener que hablar. Y, en primer lugar, quiero celebrar esta asamblea democrática en la cual estamos hoy sentados e interviniendo, exponiendo un montón de ideas diversas y un montón de ideas en común. Quería reivindicar este acto democrático y creo que podemos fortalecerlo, pero este es el camino, viniendo acá, sentándonos, y esto lo quiero enfatizar porque tiene que ver un poco con la situación y la crisis que se generó en nuestra facultad. También quiero decir que estoy orgulloso de pertenecer a una universidad pública y gratuita que resistió los embates del neoliberalismo durante la década de los 90 y fuerzas del neoliberalismo que todavía siguen actuando y que tenemos que combatir. Entendemos que la situación actual a nivel nacional nos pone en un lugar donde nos tenemos que superar en el sentido de corrernos de una posición de únicamente resistencia, como se ha señalado acá. Creo que se han dado políticas concretas donde, como hace un rato mencionó bien mi compañero Juan Santillán, han realmente logrado herramientas para la sociedad. Tenemos que tomar esas herramientas y en ese sentido corrernos de una posición única de resistencia e ir más hacia adelante, en el sentido de que esas políticas nos permitieron realmente conectarnos con la sociedad desde la universidad con mayor importancia. Eso lo tenemos que reivindicar y tenemos que entenderlo para superarnos en estos procesos políticos que no son solo de resistencia. Acá también mencionaron el tema de la inclusión y quiero mencionar que la inclusión seguramente que no tiene que ver solamente con políticas que aumenten el presupuesto y que generen planes a favor de diseñar políticas inclusivas. Tiene que ver con un compromiso cotidiano de cada uno de nosotros, un compromiso que tiene que tener que ver con la cultura y con las estructuras culturales que nos ha impuesto el mecanismo, el neoliberalismo con sus lógicas, y que es difícil de combatir porque yo les puedo decir que aún hablando con compañeros que se sienten, y yo los respeto, que se sienten progresistas en el sentido de concebir una universidad inclusiva, les cuesta, y no voy a generalizar porque no creo que sean todos así, entender lógicas inclusivas realmente, en el sentido de no pensar una universidad de calidad solamente para quienes pueden llegar a la universidad, sino comprendiendo las deficiencias con que muchos de nuestros jóvenes, debido al neoliberalismo, llegan a la universidad y tenemos que comprender su realidad para poder intervenir en los procesos educativos, comprometidos día a día con la forma en que se encara la docencia. Quiero decir, además, que considero que esta universidad, en muchos aspectos, ha estado a la altura de la situación histórica para tomar las herramientas que las políticas de Estado nos han brindado y que seguramente hay que profundizar. Y me siento orgulloso por eso, una universidad que le brinda las puertas a un montón de hermanos latinoamericanos que no tienen la suerte como nosotros de por ser la universidad que tenemos con todas sus falencias. Somos un ejemplo en el mundo y eso no lo podemos dejar de reconocer. En ese sentido, reivindicando estas políticas que fueron acompañados desde la universidad y que se plasman, por ejemplo, en la generación de un consejo social, en la creación de centros comunitarios de extensión, en la ampliación de obras de infraestructura y de apoyo a políticas inclusivas en términos de planes concretos y más a nivel de nuestra facultad, entendiendo que se han dado un montón, numerosos proyectos, como ha mencionado mi compañero muy bien, a favor de una universidad realmente al servicio del pueblo. Vamos a apoyar entonces la candidatura del licenciado Raúl Perdomo en sentido de continuar la gestión de la universidad actual reivindicando esas políticas. En particular me toca hablar del conflicto de la Facultad de Ciencias Exactas, en el cual estoy comprometido, y quiero mencionar algunas cuestiones. Vamos a respetar absolutamente las posiciones y los reclamos que se lleven a cabo desde el sector opositor. Eso tiene que quedar muy en claro. Y tengo que decirlo, y es mi deber decirlo, porque hay muchas personas aquí presentes que entienden los conflictos desde otros relatos, que pueden ser respetados, pero tienen que entender la visión contada por un miembro de un sector político que no puede llegar a ustedes por otros relatos que les llegan. quiero decir que esta crisis no solo tiene que ser resuelta, sino también tiene que ser entendida. Tiene que ser entendida para aprender políticamente, para aprender y tener una experiencia que nos conduzca realmente a algo constructivo. Pese a la dificultad y a la complejidad que tiene, si no logramos, después de que se resuelva esta crisis, comprender las causas que la llevaron a que se den, no vamos a ser constructivos en ningún sentido. Entonces, quiero decir que, en particular, por más que me toque hablar de la Facultad de Ciencias Exactas, esto refleja un poco lo que decía hace un rato, refleja un poco la dificultad, a pesar de tener muchas cuestiones en común, aparentemente con sectores opositores, la dificultad de establecer políticas en conjunto que nos permitan avanzar concretamente en generar mejores políticas superadoras de los procesos que se vienen dando, realmente superadoras, pero que también muestran que existen estructuras lógicas, y no voy a generalizar, que dificultan realmente la posibilidad de generar canales de diálogo mucho más fluidos. Entonces tiene que ser entendido acá que, pese a que se habló mucho acerca de las similitudes, y que por ahí no se han dado cuenta todos, que existen entre sectores diversos, hay cuestiones que se dieron y que reflejan esa dificultad y que tiene que ver con cuestiones ideológicas y no solo de forma. De nuevo, no quiero generalizar, pero quiero poner énfasis en que esto refleja la necesidad real de aumentar el debate respecto a las visiones que se tienen de los roles que cada uno de nosotros, como estudiantes, graduados, no docentes, cumplimos en la universidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Quiero decir que, en parte, se ha acusado al sector al que pertenezco de establecer acuerdos con los sectores no docentes para lograr una victoria en la elección de decano. Y esto pone en debate acerca de qué pensamos cuál es el rol del no docente en la universidad. Porque si bien muchos se expresan a favor de eso o no se expresan en contra, evidentemente la imposibilidad de llegar a acuerdos para que el sector no docente participe de la gestión implica que ese debate todavía tiene que ser dado a pesar de tantas exclamaciones a favor de una universidad realmente popular. Entonces quiero poner énfasis en eso, en la necesidad de aún aumentar ese debate, incluso entre sectores que se dicen compatibles en muchas cuestiones ideológicas. Por otro lado, esta crisis tiene que servir, y quiero que va un poco en el sentido que mencionaba recién, para agudizar nuestro olfato acerca de las ideologías que se esconden en la defensa de las formas de las políticas universitarias y de las facultades. Esto no quiere decir que no podamos establecer acuerdos, pero sí, evidentemente, por ejemplo, estableciendo que la lectura que se había hecho de que un sector que había triunfado realmente en las elecciones pasadas tenía muchas posibilidades de tener una mayoría en la elección de decano, evidentemente el peso que tenía el sector estudiantil en la elección de decano era importante y reflejaba la prioridad del estatuto de priorizar estamentos. Entonces, estoy hablando de nuevamente de esas estructuras lógicas que aún siguen conviviendo en sectores que se sienten progresistas, y yo lo respeto si se sienten así, pero el debate todavía está muy verde y hay que darlo. ¿Por qué? Porque si se prioriza una puesta de decanos por sobre la posibilidad de que estudiantes tengan peso en la elección del mismo, estamos hablando de que el sector estudiantil, con todas sus luchas y reivindicaciones, aún no esté teniendo el lugar en la cultura de la comunidad de la facultad para que realmente tenga el peso que le corresponde. Por otro lado, quiero mencionar esto. Tengamos cuidado con solamente defender el institucionalismo y no expresar claramente nuestras ideologías, porque eso nos va a llegar a la dificultad de llegar a canales de diálogo, aún con todas las diferencias que tengamos. No queremos una universidad, retomando nuevamente la cuestión de la jerarquía que se tiene que debatir sobre el sector no docente, no queremos una universidad para el pueblo sin el pueblo, queremos una universidad para el pueblo con el pueblo. En particular, quiero mencionar la importancia aunque yo haya mencionado la importancia de corrernos del eje de la única posición de resistencia y de superarnos y pensar y aprovechar las herramientas que la política de Estado nos han brindado, eso se muestra evidenciado en las luchas que facultades como la de Medicina realizan realmente en forma de resistencia para combatir sectores neoliberales y totalmente conservadores. En ese sentido, las luchas y las resistencias las reivindicamos plenamente. Pero tenemos que hacer una lectura más profunda y entender que las herramientas que son dadas al pueblo, las herramientas concretas, no las podemos subestimar, no podemos subestimar las herramientas que toma el pueblo, con todos los defectos que puedan llegar a tener, la forma en que llegan esas herramientas al pueblo, pero que realmente las toman y se hacen populares. En particular, nosotros vamos a permanentemente...
Le pedimos, por favor, que redondee la idea.
Sí, ya redondeo. Vamos a estar permanentemente con la posibilidad de abrir los espacios de diálogo, les guste o no les guste a los que nos quieran escuchar. La realidad es que tenemos que hacer esfuerzos personales, no solo políticos y colectivos, sino esfuerzos personales, para poner por encima de los desgastes que hemos tenido a nivel de llegar a canales de diálogo y los desgastes personales, poner un esfuerzo personal para realmente establecer un canal de diálogo donde prioricemos la defensa de los espacios institucionales para resolver estos conflictos. Estos conflictos llegan, y quiero poner énfasis en esto, que no lo mencioné, sin atribuir responsabilidades, solamente quiero mencionarlo. Quiero decir que hay un sector que no se sentó a elegir decano porque no le gustaba un resultado político que iba a ser en contra de ellos. Lo que quiero decir es que si no entendemos que eso fue parte importante y responsable en la generación de la crisis de nuestra facultad, ¿cómo vamos a solamente interpelar la aplicación o no del estatuto, que me parece perfecta esa interpelación, si no sancionamos con la gravedad que tiene que tener el no respeto a sentarse a elegir un decano? Si no hacemos el mismo peso en esas cuestiones, no vamos a transitar el camino correcto para poder salir de esta crisis. En particular, quiero expresar claramente que vamos a apoyar la resolución por el órgano superior de este conflicto. Tendría un montón de cosas para decir, pero quiero decir que la gestión pasada, con todas las cuestiones que haya que superar, fue una gestión que nadie puede discutir que fue una gestión popular en función de políticas de Estado para poner al servicio del pueblo la universidad. Invito a todos ustedes a entrar en los espacios de debate de nuestra facultad para concretamente ver y participar y apoyar esas políticas totalmente populares. Y, bueno, ya mencioné que íbamos a apoyar la candidatura del licenciado Raúl Perdomo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el estudiante de Trabajo Social, Pablo Medina. Luego tiene la palabra el estudiante de Ciencias Jurídicas, Martín Pallero. Y luego tiene la palabra el profesor de la Facultad de Psicología, Andrés Oñatibia.
Buen día a todos los consejeros. Yo soy consejero estudiantil por la mayoría de la Facultad de Trabajo Social y militante del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional. Mi intervención tiene el fin de exponer algunas críticas que hacemos como organización al actual modelo y funcionamiento democrático de la universidad. Repasando la historia de la universidad, venimos de un 2007 en el que el proceso de lucha y movilización por la democratización de ese momento culminó en 2008 con la reforma del estatuto como respuesta a las demandas del movimiento estudiantil. Esta reforma implicó algunos avances, pero lejos de transformar de raíz la estructura de gobierno de la universidad, terminó, de hecho, continuando con gran parte de los pilares que la hacen desigual y antidemocrática. Uno de los logros históricos en ese momento y producto de años de la lucha fue la incorporación de los no docentes al cogobierno. Logro que se dio de manera inconclusa, ya que la representación de un no docente en un consejo directivo de 16 personas es mínima. Y para poder votar se exige ser parte de la planta formal de trabajadores. En una universidad que precariza a cientos de trabajadores con contratos de corto plazo, esto representa el recorte de derechos democráticos para una enorme porción de este claustro. Otra de las conquistas fue la inclusión en el estatuto de un artículo que determina que el ingreso a la universidad es de carácter libre e irrestricto. Pero esta premisa, lamentablemente, no es acatada por la totalidad de las facultades. Tal es el caso de Medicina o Económicas. De la misma forma que hubo avances, la reforma mantuvo arbitrariedades y defectos. Lo que sucede en Exactas actualmente es clara muestra de esto. El estatuto no debería dar lugar a libres interpretaciones sobre los modos de funcionamiento de los órganos de cogobierno. La democratización es uno de los grandes déficits que ostenta el modelo actual de universidad. Tras los principios de la reforma del 18, que se pregonan desde la retórica, se esconde un funcionamiento que lejos está de esas guías rectoras. En este sentido, tenemos serias diferencias de cómo se entiende, de cómo entiende el actual gobierno de la universidad lo que debe ser una universidad verdaderamente democrática. Una universidad democrática debe permitir que se tomen las decisiones contemplando la voz de todos los claustros, mientras que hoy nos encontramos con una universidad que, por el contrario, tiene a una minoría docente con la mayor representatividad en los órganos de cogobierno, la cual decide, por sobre el resto de los actores, qué orientación social y política tiene la universidad. Una universidad democrática haría que sesionen los consejos superiores tal cual lo establece el estatuto y fomentaría el debate político. Una universidad verdaderamente democrática no permitiría que las facultades sostengan ingresos eliminatorios. Entendemos que una universidad democrática debe contemplar las necesidades de todos los actores. Es por eso que debemos comprometernos con el desafío de hacer cumplir nuestras exigencias históricas. Una mayor representación del claustro estudiantil, derecho a voto de todos los no docentes contratados, de sus representantes en el cogobierno, claustro único docente y funcionamiento activo del Consejo Superior. La democratización implica entonces un desafío que debe asumir la totalidad de la comunidad universitaria. De cara al centenario de la reforma del 18, es necesario comprometernos con una universidad al servicio del pueblo. Debemos luchar en la calle y en las aulas por una universidad que deje de ser elitista y que responda a las necesidades de la gran mayoría. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra Martín Pallero, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y a continuación va a ser el turno de Andrés Oñatibia, profesor de la Facultad de Psicología.
Bueno, buenos días a todos y a todas los presentes. Hoy es un día muy importante, estamos en una instancia que es de suma importancia para la universidad y entendemos que se debe aprovechar porque es fundamental hacer oír la voz de los estudiantes, sus demandas y sus propuestas. Además, no podemos desconocer las luchas y conquistas del movimiento estudiantil en otros tiempos, como son el cogobierno y la representación estudiantil, pero tampoco podemos conformarnos con esto y tenemos que ir más allá y avanzar. Debemos poner en escena los reclamos históricos, como mencionaba hace un rato mi compañero, que son luchas que no están garantizadas y que no han concluido, por lo que no deben quedar en el olvido. Este es el rol del movimiento estudiantil. Pero hoy también es fundamental trabajar para construir un proceso de democratización de la universidad y los espacios de decisión. Por un lado, modificar la desproporcionada representación de los claustros y las listas que participan en las elecciones. Y por otro, y como base para la democratización, establecer la elección directa de autoridades. Esta fue la propuesta del Movimiento Sur ante el conflicto de medicina para terminar con el gobierno vitalicio de la hoja de roble que tanto daño causó en esa facultad y en sus estudiantes. Esta democratización la vamos a lograr si ponemos en agenda el debate por la reforma del estatuto, para desde ahí poder modificar y democratizar los procesos eleccionarios en toda la universidad. Es verdad que en 2008, lucha estudiantil mediante, se lograron importantísimos logros a través de una reforma del estatuto, como es la incorporación del claustro no docente a los consejos, pero quedaron pendientes varios debates que son necesarios para cambiar la reducida injerencia estudiantil en los espacios de decisión. Como también hacía referencia a mi compañero, hoy en día las políticas inclusivas y de contención que lleva adelante la universidad son insuficientes y muchas veces contradictorias, como lo es el ingreso, el curso de ingreso eliminatorio. También el sistema de becas resulta insuficiente y mucho más aún insuficiente en un contexto anual de un 35% de inflación que golpea sobre todo a los trabajadores y a los estudiantes también. Estos estudiantes deben ir a buscar empleos precarios, deben aceptarlos y muchas veces trabajar en estas condiciones, además también deben abandonar sus estudios o simplemente postergarlos. Creemos que por estas razones y por otras más también, hoy fundamentalmente nos posicionamos en contra de acompañar esta alternativa, que es la única alternativa propuesta por hoy en día a la Asamblea, la única alternativa que no podemos acompañar y nos posicionamos en contra, porque las demandas de los estudiantes vemos y entendemos que no son garantizadas ni atendidas como resulta necesario. Sin perjuicio de esto, y en pos de avanzar y de conseguir una mayor democratización y conseguir la elección directa de autoridades, vamos a trabajar y va a estar la voz de los estudiantes en esta representación al servicio de esta universidad. Muchas gracias.
Gracias. Invitamos al profesor Andrés Boniativa de la Facultad de Psicología. Luego de él será el turno de Andrés Murúa, estudiante de la Facultad de Bellas Artes.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Javier Oñatibia, hablo en representación del claustro de profesores y de los representantes graduados de la Facultad de Psicología, a quienes agradezco que me hayan otorgado el honor de hacer uso de la palabra en este evento tan importante para la vida universitaria. En primer lugar, celebro la realización de este encuentro, de esta asamblea, un hecho tan democrático, pluralista y participativo. En particular, la presencia de un claustro que en esta ocasión no solo hará uso del voto, sino también de la palabra, como es el claustro de los compañeros no docentes, trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata. Y agradezco la evocación, cuando se hizo uso de la palabra, del compañero Semilla Ramírez, bandera de dignidad ética de toda la universidad. Solo en virtud del tiempo, de lo extenso y de lo intenso de esta asamblea, unas pequeñas consideraciones para fundamentar nuestro voto. Como saben, nuestra facultad es reciente, joven, en relación a las demás facultades, pero en este poco trayecto que tenemos como unidad académica autónoma hemos realizado importantes avances gracias al compromiso y la dirección de las autoridades de los cuatro claustros, pero fundamentalmente gracias al acompañamiento de la actual gestión de la universidad. Es por eso que expresamos nuestro apoyo a la profundización de los logros alcanzados y a la proyección de una universidad comprometida con las necesidades de nuestro tiempo, de nuestra realidad, fundamentalmente de nuestra población. Una universidad que esté a la altura de estos desafíos que nos interpelan como comunidad académica y esperan de nosotros aportes para respuestas concretas y eficaces. Una universidad que ha permitido el desarrollo de un incremento de profesionales, que está proponiendo una mayor retención de la matrícula, una universidad que ha mostrado su crecimiento de una manera evidente. El actual y reciente edificio de la Facultad de Psicología es una muestra evidente de ello, es solo un aspecto de ese crecimiento, en el cual hemos tenido el honor y la distinción que la Presidenta de la República venga a inaugurarlo, y que se le haya otorgado allí el doctorado honoris causa, no solo a ella, sino a nuestro expresidente Néstor Kirchner. Apoyamos la continuidad del desarrollo de una articulación de la universidad con los centros de conocimiento del mundo, con los centros internacionales y fundamentalmente con los centros latinoamericanos. Apoyamos la profundización de la relación de la universidad con sus egresados, con la propuesta y crecimiento constante de carreras de especialización para mantenerse en contacto con sus egresados y con su calificación continua. Solo algunos de los elementos que motivan que estemos aquí acompañando la postulación del licenciado Raúl Perdomo para el cargo de presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra Andrés Murúa, estudiante de la Facultad de Bellas Artes. A continuación hará uso de la palabra Matías Cristini, estudiante de veterinaria, y luego de él Luis Santarciero, profesor de la Facultad de Humanidades.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Andrés Murúa, consejero por la mayoría de la Facultad de Bellas Artes, militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Mi intervención está abocada a entender en primera instancia, que la defensa de la universidad pública de calidad crítica y la lucha por la democratización social de ella exige un debate urgente hoy en día en la universidad respecto a la desigualdad educativa vinculada a acceso a la permanencia del egreso. En ese sentido, retomo los objetivos presentes en el Plan Estratégico de la Universidad Nacional de La Plata 2010-2014, en el cual se proclama la voluntad, y esto lo cito, de incrementar la cantidad de ingresantes y su permanencia en las carreras de grado y de posgrado para visibilizar que, como han dicho mis compañeros, esto no va a ser posible sin un debate profundo en relación a la problemática de la deserción, sin la implementación de políticas que no sean aisladas en relación a esta problemática y, sobre todo, como decía mi compañero recién, con la permanencia de cursos de ingreso restrictivos como los que se viven hoy en la Facultad de Medicina y de Ciencias Económicas. La universidad en materia de egresos está dando pasos realmente lentos, porque si nos ponemos a ver los números de la última década, década que consejeros anteriores u oradores anteriores han manifestado o se han jactado como la década ganada, encontramos que a nivel universidad esta década nos deja o nos expresa en realidad en los informes públicos de la universidad que de cada 10 estudiantes solo 3 logran finalizar sus estudios universitarios. Solo 3. Por lo cual, si frente a esta información pública que la universidad nos provee no podemos considerar que es un debate urgente para darnos como estudiantes y para darnos como universidad, es porque tenemos que rever cuáles son las prioridades políticas que tiene el gobierno de la universidad y si esta voluntad expresada en el plan estratégico es tan sólida. Por eso, cuando nosotros hablamos de inclusión, decimos que es necesario fortalecer los programas de inclusión social en el primer año, ya que es el primer año el que demuestra, en realidad, o el que tiene los mayores índices de deserción, lo que significa la asignación, por supuesto, de recursos económicos y recursos humanos. Y que es necesario generar una amplia oferta de acompañamiento educativo y contención material a través de políticas de bienestar para los estudiantes. Por otro lado, queríamos hacer énfasis en que no encontramos tampoco la voluntad en este modelo de universidad de poder hacer análisis profundos en relación a los diferentes mecanismos de exclusión hacia el interior del modelo de universidad que hoy se construye. Un modelo que podemos caracterizar como cientificista, como academicista, marcado por el cientificismo que nos dejó la Ley de Educación Superior, a la que mi compañero de Humanidades ha hecho mención, ley todavía vigente, ley menemista, y que se expresa de manera concreta en lo que son nuestros programas que orientan nuestra formación, en lo que son los métodos de enseñanza y en lo que son las prácticas evaluativas a partir de las cuales como estudiantes somos medidos y evaluados en esta universidad. La exclusión en este caso viene de la mano de la falta de problematización del rol y la figura docente, consolidándose a partir de diferentes prácticas pedagógicas, lo que es un modelo de universidad que aún hoy es excluyente y que aún hoy es elitista, dejando afuera las grandes mayorías y a los nuevos sujetos sociales que se jacta de contener. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de permanencia de los estudiantes de la universidad, decimos que es fundamental el desarrollo de programas de formación docente en la problemática de la inclusión social, para encarar un enfoque de interclaustro y un programa pedagógico a la deserción y el ingreso en los primeros años. Es necesario tener en cuenta, cuando proyectamos políticas en relación a esta problemática, los estudiantes reales que habitamos esta facultad. Para desarticular las diferentes lógicas institucionales rígidas a partir de las cuales la universidad supuestamente se organiza, y para también desarticular los vínculos impersonales que hoy en día invisibilizan lo que son nuestras problemáticas, nuestras condiciones socioeconómicas, lo que son las diversidades de nuestras trayectorias escolares y lo que es la pluralidad de situaciones que nos configuran como sujetos hoy. Ser padres, ser madres, ser trabajadoras, trabajadores y varios etcétera. No vamos a combatir la deserción si continuamos hablando de casos aislados, si la seguimos concibiendo justamente como eso, como deserción, como alguien que dejó de intentar. Es necesario entender que es la responsabilidad de esta institución implementar medidas que no representen parches parciales y o políticas aisladas por facultad, sino que es necesaria una estrategia integral sobre la enseñanza en las diferentes unidades y niveles académicos. En ese sentido, también consideramos necesario que es importante fortalecer los puentes y los vínculos entre los niveles medios del sistema educativo y el sistema universitario, puentes que nos permitan posibilidades de ingresos sólidos y permanencia de los estudiantes en la facultad. Por último, y para finalizar, consideramos que es fundamental entender que el sujeto al que apuntamos como estudiantes en cada una de nuestras intervenciones, en cada una de nuestras propuestas, es el sujeto popular, un sujeto que pretendemos incluir, un sujeto que pretendemos construir con el conjunto de los estudiantes en la facultad. Y no es el sujeto academicista, aislado y aislante, funcional al mercado, excluyente en su voluntad de permanecer y de perpetuarse. Y para ello la voluntad y la tarea que vemos como que tenemos como estudiantes es la modificación total de la estructura de la universidad. Es necesaria una nueva estructura que haga de la injusticia social condición a transformar a través de la educación superior, creando prácticas prefigurativas que apuesten por un cambio de las condiciones de desigualdad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Continuamos aquí en Universidad, en las dos frecuencias de la primer radio universitaria del mundo, siguiendo la jornada histórica, esta asamblea universitaria, donde se eligen las nuevas autoridades de la universidad.
Bueno, soy Matías Cristini, militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y consejero por la mayoría de la Facultad de Veterinaria. Mi intervención toca lo que es la extensión, ¿no? Cómo la entendemos y cómo qué es lo que pasa con la extensión en esta universidad. Como parte del movimiento estudiantil entendemos que a partir de la extensión se reflejan maneras particulares de construir conocimiento, de pensar el vínculo con el resto de la sociedad y de entender las principales problemáticas que aquejan a la misma, y es de esta manera que es uno de los pilares fundamentales de nuestra formación profesional. Hoy en día, desde la universidad, se propone una forma de extensión en la cual la relación con la sociedad es del tipo unidireccional. La misma ofrece sus conocimientos y accionar como dueña de una verdad, y en donde la interpretación de la realidad se gesta dentro de cuatro paredes, y no desde la vivencia misma en el territorio. La clara desvinculación con los intereses populares se profundizó con la avanzada neoliberal de los 90, que provocó grandes transformaciones en el sector educativo, implementando políticas orientadas a atender el desarrollo y la acumulación de la ganancia del sector empresarial. Es indiscutible el papel protagónico que tuvo la transferencia, que con los servicios a terceros de toda índole ostenta dentro de las supuestas prácticas de extensión de la UNLP. A pesar de que nuestro estatuto expresa claramente que no debe mediar lucro alguno en las actividades de extensión, aquí se pone en juego una relación de intercambio mercantil. En los últimos años se han creado, por ejemplo, los centros comunitarios de extensión o el Consejo Social, ambos necesarios y útiles, ¿no? Pero que distan mucho de tener el funcionamiento esperado. En el caso de los centros, desde su creación hasta la actualidad, funcionan sin debatirse en los órganos de gobierno universitario y sin criterio claro de cómo son elegidos los territorios, ni un seguimiento y evaluación de cómo se trabaja. El Consejo, por otro lado, es un espacio necesario para integrar la mirada de los distintos actores de la sociedad, planificar en función de la realidad en la que viven, desde la organización popular, pero para que pueda cumplirse con su real función es necesario democratizarlo y que exista una real participación de las organizaciones, instituciones y gremios. A cómo entendemos la extensión y cómo creemos que debería construirse, es necesario pensar una universidad en función de un modelo de país, pensando en resolver los principales dilemas de nuestra sociedad y formar profesionales que tomen en cuenta las problemáticas sociales y busquen trabajar sobre las mismas. Estos deben tener la capacidad de incentivar la participación de la comunidad y lograr nutrirse de las vivencias de aquellos que colaboran y trabajan en conjunto para la resolución de los conflictos, generando de este modo un aprendizaje bidireccional, mutuo, un diálogo de saberes que perfecciona la visión integral que desarrollamos. Para cumplir con este objetivo, voy a mencionar algunos de los principios que deben promoverse de las prácticas de extensión. Se debe fortalecer la dialéctica sobre la realidad y la relación universidad-sociedad, que busca construir un diálogo entre saberes académicos y populares, un enriquecimiento mutuo, alejándonos de la transferencia. Se debe involucrar y abrir las puertas de la universidad a los sectores populares, abriendo espacios de participación que se construyan colectivamente bajo modalidades de discusión, planificación y evaluación participativa. En este sentido, la vinculación con las organizaciones sociales es primordial. Se debe pensar la extensión como una herramienta fundamental para que los profesionales pasen a formar pasen a ser parte de profesionales comprometidos, manteniendo un proceso de enseñanza-aprendizaje crítico respecto a los contenidos. Se deben crear mecanismos que aseguren la continuidad de los trabajos realizados en el territorio para definir con claridad desde dónde partimos y hacia dónde vamos con nuestro trabajo. Se debe promover y profundizar la multidisciplina y el trabajo entre diferentes sectores por medio de la extensión, generando espacios donde desarrollemos una práctica a futuro mucho más enriquecedora para que los estudiantes y docentes, pero a la vez mucho más efectiva y abarcadora para resolver las problemáticas. Se debe concebir la extensión como una práctica integral, no escindida de los otros dos pilares de la universidad, que son la docencia y la investigación. Para que deje de ser una mera práctica asistencial realizada por pocos actores y sin articulación alguna con la que sucede en las aulas y sea trabajada desde el primer momento en que se ingresa a la universidad, en todos los niveles de la institución y en forma curricular. Se debe promover la formación de extensión para docentes, no docentes, para estudiantes. Se debe debatir la creación y funcionamiento del centro de extensión en los espacios de cogobierno de la universidad. También se debe proponer una modalidad de trabajo que permita que se traten los proyectos de extensión dirigidos por los estudiantes. Y por último, se debe debatir la integración del Consejo Social, como así también el cómo y con quiénes trabajar, buscando lograr prácticas comprometidas y fomentando la participación de diversas organizaciones y no solo aquellas afines a la política de rectorado. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el profesor Luis Santarciero de la Facultad de Humanidades. Luego de él será el turno de Federico Machado, estudiante de Ciencias Económicas, y luego de él Arturo Vizcarra, estudiante de Ingeniería.
Bien, buenas tardes. Yo soy representante del claustro de graduado de la Facultad de Humanidades. Con los compañeros del claustro elaboramos un texto que vamos a compartir ahora, pero antes me gustaría decir algo a título personal. Estoy muy emocionado por estar hoy volviendo como asambleísta a mi escuela primaria. Ahora, representando y llevando a cabo un montón de principios y de ideales que también yo aprendí acá y que tuve la oportunidad de ir consolidándolos y de ir aprendiendo y también enseñando en esa práctica que yo considero y consideramos nuestros compañeros que tiene que ver con una práctica de militantes universitarios que relacionamos la extensión, la educación, la docencia y la investigación desde todas nuestras prácticas cotidianas y dando espacio en toda nuestra facultad a una práctica de consensos y de acuerdos entre todos los claustros que nos hace verdaderamente democráticos. También, además de emocionado, me siento un poco dolido en escuchar constantemente acusaciones acerca de camarillas y de situaciones antidemocráticas. Y quería agregar algo que me parece importante, que es la forma en que nosotros nos constituimos luego de las inundaciones de nuestra facultad, tratando de recomponer el tejido social de nuestra facultad y participando en el Consejo Social, porque era el ente que nos nucleaba dentro de la universidad y haciendo frente a embates corporativos, como por ejemplo consejos profesionales, y dando nuestra visión, nuestra mirada y nuestra práctica en ese momento. Ahora sí, voy a pasar a hablar. Desde el Frente Amplio de Graduados de Humanidades, reafirmamos nuestro compromiso con una universidad estatal, laica, autónoma, gratuita y democráticamente cogobernada, que asuma un rol protagónico en la universalización del derecho a la educación superior, con un amplio compromiso en políticas tendientes a la inclusión social, la redistribución del ingreso y la construcción de un pensamiento crítico con horizonte emancipatorio. Consideramos que es prioritario afianzar una concepción de universidad como intelectual colectivo, como institución crítica a fin de sostener su responsabilidad, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y egreso de los sectores populares. Una universidad que sea a cargo de las dificultades originadas en la segmentación del sistema educativo y la desigualdad social. En este sentido, sostenemos que es fundamental seguir fortaleciendo la formación de profesionales universitarios sobre la base de un profundo compromiso con objetivos de transformación social en una dirección igualitaria orientada a nuestra región latinoamericana. Los graduados de Humanidades evaluamos que en los últimos años la gestión de la UNLP ha mostrado avances en la apertura al diálogo y creemos que es ese el camino que debemos consolidar, alentando una modalidad de construcción colectiva y democrática de la política universitaria que garantice mayor apertura y espacios de debate, que aspire a construir consensos amplios que permitan dejar a un lado las lógicas partidarias y se aleje sabiamente de modelos corporativos impulsados por intereses que buscan preservar lógicas conservadoras, restrictivas y excluyentes. Por el contrario, desde una perspectiva de trabajo que nos define como militantes universitarios altamente politizados, aunque independientes de lógicas partidarias y corporativas, creemos firmemente en la producción de ámbito de discusión y trabajo donde se pueda articular demandas diversas y podamos dialogar desde distintos puntos de vista. Y este ha sido el camino que hemos recorrido tanto dentro del Frente Amplio como en la Facultad de Humanidades, junto a los demás claustros, y que aspiramos sea una forma de trabajo posible para toda la universidad. En este sentido, desde nuestra activa participación en el Consejo Superior, hemos acompañado, entre otras propuestas, aquellas particularmente vinculadas a la ampliación de la ciudadanía universitaria, y nos hemos manifestado enérgicamente contra aquellas políticas excluyentes y elitistas que todavía sostienen los sectores más conservadores de nuestra universidad. Y si bien la actual gestión ha habilitado discusiones de relevancia en el Consejo Superior que han dado lugar a pronunciamientos públicos de la universidad en temas de gran importancia social y vinculados a la ampliación de derechos de los sectores postergados y al respeto de los derechos humanos, entendemos que aún es necesario realizar mayores esfuerzos para enfrentar el desafío pendiente de regularizar sus reuniones y convertirlo en el espacio central de toma de decisiones, tal como lo reglamenta el Estatuto de nuestra universidad. A modo de balance general, también reconocemos que durante la gestión del Dr. Tauber, la UNLP aprovechó al máximo un contexto nacional muy favorable hacia el sistema de ciencia y técnica en el que las universidades nacionales son un actor central. En este marco, nuestra universidad incrementó su presupuesto, creció tanto en su matrícula estudiantil como en su planta docente, en su producción científica y en el desarrollo de un programa amplio de bienestar estudiantil, junto con un plan ambicioso de mejoramiento de la infraestructura universitaria. Cabe aclarar que recientemente nosotros nos mudamos a la nueva sede del edificio de Humanidades, dando una respuesta a un viejo anhelo que era tener mejores condiciones laborales de trabajo y de estudio en un lugar, en un emplazamiento que es el Lexvin 3, donde también tomamos el legado de seguir activando políticas de memoria, verdad y justicia en un ex centro clandestino de detención. En el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación, la construcción del albergue universitario y de nuevas bocas para el comedor estudiantil, así como la remodelación y puesta en valor o la construcción de nuevos edificios para muchas de nuestras facultades y colegios preuniversitarios, son prueba de la respuesta a demandas históricas por mucho tiempo postergadas de distintos sectores universitarios a este respecto. Asimismo, destacamos la decisión política de la universidad de revalorizar y jerarquizar la extensión universitaria, entre otras políticas, mediante la creación del Consejo Social y los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria, con el objetivo de generar acciones tendientes a la inclusión e incorporación de los sectores populares, acercando y vinculando la universidad a los distintos territorios y a las necesidades de las poblaciones más postergadas. Sin duda, asistimos a la consolidación de un modelo de gestión universitaria más plural y abierto a las demandas de los claustros, que nos permiten evaluar que hoy nuestra universidad está mucho mejor que hace apenas pocos años, aunque ello no signifique que todavía no tengamos por delante mucho camino por recorrer. Por ejemplo, manifestamos necesidad de impulsar instancias colectivas de discusión con la participación de los diferentes claustros sobre la Ley de Educación Superior, estableciéndose en la agenda académica de la universidad y sus dependencias como tema prioritario y que permita dar pasos colectivos hacia la elaboración de una propuesta concreta y superadora. Vinculado a ello, adopta un carácter urgente la implementación de políticas de articulación con el sistema educativo no universitario en pos de promover acciones reales que apunten a concretar la universalización del derecho a la educación superior. Por otra parte, consideramos pertinente dejar planteada la necesidad de reabrir el debate sobre categorizaciones y criterios de evaluación de los docentes investigadores, flexibilizando ciertas rigideces del sistema de ciencia y técnica nacional y de nuestra propia universidad, a favor de mayores oportunidades para los jóvenes investigadores y graduados. Finalmente, como docentes investigadores en ciencias sociales y humanas, creemos que nuestro aporte puede resultar de sustancial importancia para trabajar desde la universidad de un modo crítico y comprometido con la ampliación y consolidación de derechos desde una perspectiva igualitaria e inclusiva que, sin resignar su autonomía, pueda entrar en permanente diálogo con políticas públicas, instituciones y organizaciones de derechos humanos, culturales y territoriales. En función de la evaluación que realizamos sobre la actual gestión y apuntando a que esta nueva etapa que se abre, se avance en la dirección señalada, es que acompañamos con nuestro voto la candidatura de Raúl Perdomo a la presidencia del UNLP. Gracias.
Asamblea Universitaria. La universidad elige. La universidad elige su presidente.
Y luego tiene la palabra el estudiante de Ciencias Naturales.
Asamblea Universitaria 2014.
Hola, buenos días a todos y todas. Acerquita. ¿Ahí se escucha? Mi nombre es Federico Machado Busani, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Que no se confunda el color, si en el original no hay copia. Queremos hablar un poco al final de nuestra intervención en esta asamblea universitaria y sentar posición sobre algunas reflexiones que creemos necesarias para el conjunto de la comunidad universitaria y académica. Queremos marcar posición primero sobre la situación de Latinoamérica, sobre la situación nacional de nuestro país y, por supuesto, la situación universitaria de la que ya se viene hablando bastante y los puntos sobre los que creemos que debe construirse una nueva universidad. Respecto a América Latina, es sabido que desde hace años se vienen encarando procesos de avanzada para las clases populares encabezados por los gobiernos nucleados en el alba de los pueblos. Estos procesos han sido de empoderamiento de las clases populares en general y además de consolidación de la educación pública en particular. La reforma educativa, la misión Sucre y la erradicación del analfabetismo en Venezuela son claras muestras de estos procesos. Sin embargo, la situación latinoamericana se complejizó desde el año pasado a partir de la dolorosa partida física del gran pensador y el gran líder político que fue Hugo Chávez Frías. A partir de ese momento, los viejos sectores del imperialismo que pretenden seguir manejando como títeres a los gobiernos latinoamericanos han buscado la oportunidad de hacer retroceder a los pueblos que han tomado la decisión de ser definitivamente libres e independientes. Ante esta situación, los pueblos de América Latina se ponen de pie y resisten heroicamente defendiendo las conquistas logradas durante estos años. Mientras tanto, a nivel nacional, en nuestro país, tenemos un gobierno que, si bien ha marcado ciertas rupturas con las políticas neoliberales de los 90, no ha tenido la vocación para llevar adelante el camino hacia la emancipación nacional. Es un gobierno que ha mantenido las estructuras de poder intactas que han llevado al país a la crisis que estamos viviendo actualmente. Una prueba de esto, de las continuidades del gobierno kirchnerista, es la Ley de Educación Superior de la que tanto se habló acá. La Ley de Educación Superior que se ha mantenido y se ha profundizado a través de la acreditación de numerosas carreras en esta universidad y en todo el país. Dicho esto, no podemos dejar de hablar del proceso de profundización del ajuste que está llevando adelante el gobierno durante este año. La devaluación de principio de año y sus intentos de condicionar la lucha de los trabajadores en general y de los docentes en particular, que han puesto en jaque el modelo de educación que pretende construir el kirchnerismo en este país, es una muestra de eso, sumado a la estrategia de criminalización creciente de la protesta social, tanto a nivel discursivo como de políticas concretas, como lo es el repudiado proyecto de ley antipiquete que presentó el gobierno. Esta compleja situación nacional ha puesto de pie al pueblo argentino, y es en ese contexto de agitación social y de resistencia popular el que enmarca esta asamblea universitaria. Una muestra de ello es la gran cantidad de movilizaciones y medidas de lucha que venimos llevando adelante los estudiantes, como lo fueron la gran cantidad de marchas de la Federación Universitaria, la toma de rectorado de principio de año y la reciente toma de las facultades actas. Ya varios compañeros han tenido la oportunidad de comentar respecto de la crisis institucional que está viviendo la universidad. Crisis que es culpa del pacto de gobierno entre radicales y peronistas que la gobierna. Crisis que se manifestó claramente ante la parálisis de la universidad a la hora de tomar posición respecto del bochornoso conflicto de actas por culpa del fraude que llevaron adelante las autoridades de esa facultad. Pero no son solo estos conflictos los que han puesto en pie de lucha al movimiento estudiantil, sino que los estudiantes tenemos mucho para avanzar y mucho para reclamar si queremos transformar el modelo de universidad elitista que tenemos en una universidad auténticamente popular. Y en este sentido quiero rescatar varias de las intervenciones de mis compañeros que hablaron antes que yo. Los estudiantes queremos avanzar en la democratización social de la universidad para que las puertas de la educación superior estén abiertas al conjunto de las clases populares y no a una minoría del pueblo argentino como ocurre hoy en día. Los estudiantes queremos avanzar en la democratización política de la universidad, que los órganos de cogobierno hoy vaciados sean un espacio de debate político y de definición real de la universidad y sean equitativamente representativos de la realidad de cada claustro. Los estudiantes queremos una universidad fuertemente comprometida con los intereses de los sectores sociales relegados a través de políticas de extensión integrales que generen una vinculación entre la universidad y el territorio, un intercambio de experiencias y de conocimiento. Y además, los estudiantes queremos una universidad que esté regida por una nueva ley de educación superior. Una ley de educación superior distinta a la que tenemos hoy en día. Una ley de educación superior que no mercantilice el conocimiento, que no ponga en pie de igualdad universidades públicas y privadas. Una ley de educación superior que no favorezca los acuerdos con los monopolios y las empresas privadas. Que reconozca, en definitiva, a la educación como lo que es, un derecho del pueblo y no un servicio para pocos. La situación latinoamericana, nacional y universitaria, nos encuentran de distintas maneras en una etapa de resistencia de las clases populares que debemos saber interpretar y transformar, como lo han hecho los luchadores latinoamericanos muchas veces, en una etapa de contraofensiva de las clases populares. Es por eso que vemos la necesidad urgente de conformar en esta universidad una alternativa política capaz de expresar todas las voces que hoy en día están afuera desde hace largos años del gobierno de la universidad. De cara a la Asamblea Universitaria de 2018, que se dará entre nosotros dentro de 4 años, a 100 años del Grito de Córdoba que dio a luz a la reforma, debemos asumir el desafío con la juventud al frente de conformar un espacio político interclaustro con la vocación de refundar desde las bases una nueva universidad del siglo XXI, una universidad que sea democrática, autónoma, crítica, inclusiva, feminista y esencialmente popular. En ese camino estamos y queremos convocar a todos los sectores de la comunidad universitaria que se vean interpelados por estas demandas a sumarse con nosotros a la hermosa tarea de edificar colectivamente una universidad que esté verdaderamente arraigada en el pueblo. Como dijo el comandante Chávez, en los contextos difíciles, la respuesta de todos aquellos que sentimos la patria hasta en las vísceras debe ser de unidad, lucha, batalla y victoria. Muchas gracias.